El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM, les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy volvemos en este año 2021, todavía un año pandémico, con el programa, una nueva serie de programas del Esférico, una nueva temporada, ya ni sé en qué temporada vamos, pero aquí seguiremos al pie del cañón, desde luego desde nuestras respectivas casas, porque la pandemia todavía no nos deja salir, todavía no estamos vacunados. ¿Qué tal, Ronald?
¿Qué más, Felipe? Muy buenas noches a todos los oyentes y a todas las personas que fielmente, como Felipe lo mencionaba, han estado durante todos estos años. O sea, yo creo que hablar de temporadas es difícil, más bien hablemos de muchos años estando aquí en una UN Radio que a partir de este año, para los oyentes, para que lo sepan, ya no se llama UN Radio, ya se llama UNAL Radio, o Radio UNAL, de hecho es al revés, se llama Radio UNAL, y poco a poco van a ir escuchando en la franja de programación de los diversos programas que hacemos aquí en la emisora el cambio de nombre. Entonces, de ahora en adelante, ya saben, no somos UN Radio, sino Radio UNAL, Bogotá y Medellín, obviamente. Entonces esperemos este año estar con buenos temas, esperemos que en algún momento podamos grabar presencialmente en una cabina. Como Felipe lo mencionaba, pues estamos cada uno de sus casas, Felipe al sur de Medellín, yo en el centro occidente de Medellín, y ahí nos vamos yendo, vamos a ver qué pasa. No nos han vacunado, es totalmente cierto, y posiblemente después de que nos vacunen, que nos vamos a demorar un poquito, pasaremos mucho más tiempo en cada casa, porque todavía no hay certeza de que la vacuna de otra forma nos proteja del todo.
Sí, y no hay que confiarse, además, Ronald. Ahí, recuerde una frase muy paisa, seguro mato a confianza.
Exacto.
No hay que confiarse, el virus sigue ahí, está en uno de los procesos de a la baja, pero volverá a un proceso de al alza. Y hay que estar cuidándonos, no solamente nosotros, cuidar a los demás, a los que más queremos, a nuestros seres queridos. Eso es como lo más importante, ser corresponsables de la salud del otro. Eso nos
totalmente
cuesta un montón. Llamativo que nos cueste tanto cuidar del otro.
Es impresionante.
Y en un aspecto tan básico y tan simple, ¿no? Sí. Ahora, Ronald, tenemos muchos programas este año muy interesantes, porque aunque el mundo no se esté moviendo, entre comillas, con normalidad, los escándalos no dejan de sucederse. Hoy, por ejemplo, traemos un tema que es un coyuntural, ¿no? Y es sobre uno de los equipos, yo diría, si no el primero, el segundo, más importante, por todo el aparataje, llamémoslo mediático, ¿sí? Más que por sus logros, los tiene, y obviamente los tiene, pero tiene un aparataje mediático que lo hace ver más grande de lo que realmente es. No lo odiamos, queremos aclarar que no lo odiamos, no nos caen gordos, no nos caen mal, es un equipo que incluso cuando juega bien uno lo disfruta, y hablamos del Barcelona. ¿Por qué? Porque hoy tiene un escándalo terrible, y ahí está la cuestión que les decía, nos lo han vendido como un ejemplo, y el Barcelona en muchos aspectos, parte administrativa sobre todo, no es un muy buen ejemplo cómo se debe llevar las riendas de un club.
Exacto.
Tampoco estoy queriendo decir con esto que el Real Madrid, que es su contraparte, sea lo mismo, no. Así no se manejan los clubes.
Exacto, sí.
Pueden ganar mucho, pero así no se manejan.
Claro, qué bueno que Felipe lo mencionó y al menos hizo el paréntesis antes de empezar o de mencionar el tema que vamos a hablar hoy, porque mucha gente confunde realidad con odio, y como Felipe lo mencionaba, o sea, aquí nadie odia a nadie, nadie está hablando de odiar a un club en particular, y mucho menos al Barcelona, que como Felipe lo decía, tiene su historia, ha ganado muchas cosas, obviamente las ha ganado, porque sería uno necio en negar, digamos, los éxitos, sobre todo en las últimas dos décadas del Barcelona, pero digamos que tiene una historia futbolística a nivel europeo pobre, es una historia muy reciente, y mediáticamente nos han vendido al Barcelona como el ejemplo de lo que tienen que hacer muchas instituciones, tanto así que Guardiola, que fue el, digamos, el técnico precursor de toda esta seguilla de títulos y de todo este éxito internacional mediático y comercial, lo vendieron al resto del mundo como que él iba a cualquier club y automáticamente convertía a todos los clubes en un Barcelona, y realmente los logros de Guardiola por fuera del Barcelona han sido relativamente normales, digamos que los esperados, no los que tenía que lograr en teoría siendo el ex técnico del Barcelona. O sea, fue a la Bundesliga, ganó con el Bayern Múnich, pero pues, tenía que ganar, esa era la mínima obligación que se le podía pedir, ganar la Bundesliga.
Ya y ganó fue a Polonia.
Exacto, y ganó Europa, y fue a Inglaterra, y ganó con un City que está armado a punta de plata. O sea, es muy complejo, así como el Paris Saint-Germain, que no ganen títulos en sus respectivas ligas, si son los equipos que más capital invierten a sus clubes, junto con el Barcelona y el Real Madrid. Entonces, el tema que traemos hoy, valga la aclaración, y hechas 42.000 aclaraciones, no es un tema de odio contra el club de fútbol Barcelona, es simplemente para demostrar que muchas veces caemos en esa maña de hablar de cosas como la realidad final o como la verdad suprema de algo y no lo son. Hay muchos hinchas de Barcelona y queremos evitar peleas con ellos porque obviamente tendrán sus argumentos para defenderlo, pero realmente lo que nos está demostrando Barcelona en los últimos años, los últimos 4 o 5 años para ser más exactos, es que está roto en muchas formas y no solamente estamos hablando del tema futbolístico. Las goleadas así lo muestran. Las 4 últimas Champions que ha jugado el Barcelona han sido desastrosas y han salido prácticamente humillados, y no estamos exagerando. 8 goles, 4 goles, 5 goles, goleadas que uno dice, bueno, ¿qué pasó con el todopoderoso Barcelona del 2000 al 2010? Y ahora, a eso súmele todo el tema que ya tenían en lo económico y ahora el tema administrativo.
Sí, hay también otro asunto ahí, Ronald, y es que cómo se maneja el Barcelona es como se le pide a los equipos que deben ser manejados. Uh-huh. Pero el hecho de que lo haga Barcelona y que eventualmente consiga un logro deportivo y consiga, como les digo, mucha resonancia mediática, no significa y no implica de que así sea la forma correcta en que un club se debe manejar. Barcelona sí, obviamente, tiene muchísimas ganancias, cada partido es un acontecimiento, pero cuando uno va y mira las cuentas, debe más de lo que gana, ¿sí? Cuando uno va y mira cómo está armada en términos económicos la Liga Española, uno dice, es un sistema absolutamente injusto. Cada año la pregunta no es quién va a salir campeón, sino quién entre Barcelona y Real Madrid van a salir campeones. El resto de equipos, excepto Atlético de Madrid, y por ahí uno que otro que juegue bien con sus jugadores y sus técnicos que son competentes para la competencia, valga la redundancia, les darán la pelea. Pero uno sabe que es una liga que no pasa de 2 campeones. Uh-huh. Ahora está dominando el Atlético de Madrid por esa cuestión que Barcelona es un despelote y que el Real Madrid es otro despelote.
Exacto, porque casualmente, al menos en lo futbolístico, están pasando por situaciones no iguales, pero sí con algunas similitudes. Y es que, como pasa en todos los clubes, porque esto no es una realidad española, ni con el tema Barcelona ni Real Madrid, pasa en todos los clubes, hay cambios generacionales. Y ahí es donde un club tiene que meter su cuota administrativa, su cuota burocrática y su cuota económica, y es empezar a pensar en qué va a ser el club a futuro. Entonces, cuando a mí muchas personas me decían por allá en el 2012 que Barcelona era el ejemplo de lo que tenían que hacer todos los clubes y que todos los clubes tenían que virar hacia donde Barcelona iba, hoy en día, ¿qué dicen acerca de eso? Porque es que resulta que Barcelona en los últimos años pensó que Messi iba a ser inmortal y que Messi les iba a durar toda la vida al máximo nivel, siendo Messi lo que fue, que ya me parece que no es el 70% de lo que fue, y que aparte de eso, el cuento de las inferiores de Barcelona, que se hizo muy famoso aquí, hasta la gente sabía el nombre, y me parece muy curioso eso.
La Masía. De hecho, surgieron un montón de equipos amateur en ya diversas partes de Colombia que se llaman La Masía.
Sí, o sea, es muy curioso cómo en la agenda mediática de los medios deportivos en Colombia y en Latinoamérica te venden una idea y te la meten, como vea, es que esta es la realidad del fútbol, y resulta que después te das cuenta de que esa no es la realidad del fútbol porque no hubo ni siquiera un proyecto, no lo hay. O sea, Barcelona tuvo la fortuna de tener una generación dorada que fue muy ganadora y que de hecho también llevó a España a ganar un mundial, y pare de contar, y obviamente sumándole a Messi, y pare de contar. Hoy en día Barcelona no saca jugadores y el resultado está en que, como Felipe dice, gastan más de lo que ganan, porque si fuera al revés, pues tendría un equipo sólido hoy en día que no tendría que depender de sus viejas glorias, y estaría peleando cosas con una nueva generación que les salió a costo cero porque invirtieron en muchachos jóvenes de la región, pero no, no lo hicieron así. Barcelona tendrá dos o tres jugadores salidos de la Masía que todavía no son realidad, que no les alcanza para ganar nada, están funcionando mal, y entonces no le vendieron ningún cronograma, ni ninguna plataforma, ni no vendieron ningún modelo a nadie. Realmente es un modelo fallido que fue más producto del momento que una realidad.
Sí, pero, y no desvinculemos, Ronald, ese modelo fallido de administración de un club específico de lo que es también un modelo que uno podría decir está fallando, y es el modelo de la Liga Española. Uh-huh. Ojo, acá hace un par de años vino el señor Javier Tebas, que es todo el cerebro, o ha sido el cerebro de la Liga Española durante los últimos 20 años, y que ha generado que hoy la Liga sea muy vista, sea muy vendida en el mundo, pero que también tenga un reparto económico que es lamentable, y por eso, entonces uno dice, es una liga diseñada para dos equipos, Real Madrid, Barcelona, y el resto, muchachos, jueguen por la gaseosita. Con un reparto que es absolutamente desigual. Este señor Javier Tebas lo trajeron acá y él es el que les metió en la cabeza a los equipos de fútbol colombiano que el fútbol tenía que subir de nivel, y ese nivel era en términos económicos. Él es el ideador, la persona que ideó, mejor, que haya un canal premium a un costo que
a él no se puede pagar.
Cuando uno va a España, pues yo tengo familiares españoles, me dicen, más fácil veo la liga en Colombia que si estuviera en España, porque en España el pay-per-view no me alcanza en términos económicos.
Y pasa en Inglaterra, y pasa en varios países.
Claro, creo que tienen derecho a un partido por televisión abierta, pero la gente tiene que ir a bares y comprarse una tapita y un vinito o un coñac para poder ver el partido de su equipo.
Sí, pasa, y ya está, y ya pasa. Ajá.
Exacto. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Entonces, ojo, los equipos colombianos, si van a administrarse como están administrando, la Liga Española nos va a esperar un fracaso rotundo, porque lastimosamente no tenemos el músculo financiero. Y si en España, que tienen el músculo financiero, pasa lo que pasa hoy con el Barça Gate, imagínense lo que puede pasar en Colombia.
A mí me pareció muy curioso que una vez salió el escándalo del que vamos a hablar en un momento, acerca de Josep Bartomeu, actual presidente de Barcelona, automáticamente todo el mundo, y eso ya es un cliché, pero es un cliché que es totalmente válido, lo bautizó como Barça Gate. Y todo lo que pase en estos lares ya es un gate, porque obviamente estamos hablando del escándalo de Watergate del gobierno estadounidense. Entonces, exactamente, que tumbó un presidente. Entonces, automáticamente ya todo tiene que ver con gay. Y el nombre no puede ser, digamos que no está mal escogido. O sea, se vuelve un tema muy chistoso y muy recurrente en Latinoamérica. Pero digamos que en el caso de Barcelona, aplica el Barça gay. O sea, que como anillo al dedo, como diríamos por estos lados.
Y para los oyentes que no saben de qué se trata, el Barça Gate es que fue denunciado el presidente Josep Bartomeu, pero denunciado desde hace mucho tiempo por una facción que también tiene, digamos, fortaleza económica dentro del club, que es la Dignitat Blaugrana. Ellos acusan que Bartomeu ha hecho un ejercicio de administración desleal y que también ha hecho ejercicios de corrupción entre particulares. Entonces, esta semana, atendiendo a esa petición ante la justicia del grupo Dignidad Blaugrana, fueron allanadas las oficinas del Barcelona y se llevaron preso a Josep María Bartomeu, que ya no es el presidente del Barcelona.
Ah, ya no es.
Él ya no es el presidente del Barcelona. Él se retiró después del escándalo con Messi, por allá por octubre, noviembre.
Sí, qué bien, no lo recordaba.
Él se retiró porque este mismo grupo le iba a hacer una moción de censura, y la moción de censura era con el pedido de que dejara el club. Entonces vio que podía ser muy factible esa decisión de moción de censura, entonces él se adelantó y renunció. Además, lo había adelantado cuando casi pierde a Messi a mitad de año. Uh-huh. Le dijo, si Messi regresa y me dice que yo me tengo que ir del club, me voy. Ahora, ¿en qué consiste ese Barça Gate? Consiste en que el señor Josep María Bartomeu, desde el año 2017, contrató una empresa que se llama 13 Ventures.
Sí.
Es una empresa que monitorea...
Se llama I3 Ventures. Ah, o Ventures, sí. Es I3, sí.
I3. Y entonces lo que hace esta empresa es que, dice Bartomeu, tiene que monitorear las redes sociales del club, cómo se posiciona el club en redes sociales. En esto sabe más Ronald que sí. Yo, obviamente, porque Ronald es especialista en la materia.
Es muy chistoso, Felipe, ahora que lo estás mencionando, porque uno puede hacer el paralelo con Colombia. O sea, aquí en Colombia hemos utilizado digamos, la palabra para referirnos a todo este tema de prestigio en redes sociales, sobre todo en política, como las bodegas, para que la gente lo entienda más claramente. En pocas palabras, este señor Bartomeu tenía contratado una agencia digital para que le manejara el tema de imagen digital, valga la redundancia, del club, pero al mismo tiempo por debajo les paga una platica para que ellos se encargaran de fusilar a quien tenían que fusilar en redes sociales. Y ustedes saben, señores oyentes, el poder que tienen hoy en día las redes sociales, porque todo el mundo está hiperconectado y porque muchas veces las noticias de cosas como el fútbol salen más rápido en redes sociales que de la boca de los mismos futbolistas o los mismos implicados.
Y porque hay otra cosa, Ronald, es estas empresas tienen perfiles constituidos, que es lo que vendría a ser las bodeguitas, ¿sí? Perfiles que se aparecen en las redes sociales como Facebook, por ejemplo, como fanpage o las páginas de aficionados. Entonces, le llega la invitación, ¿quieres pertenecer al grupo Mezquium Club de Barcelona? Porque te han visto que has puesto el escudito del Barcelona o que tú bolas te mandó Messi, exacto. Entonces, vos decís, uy, sí, claro, voy a pertenecer. Le das clic, pertenecer al grupo. Ahí se empiezan a generar interacciones. Esta gente, desde el 2007, creo que el promedio anual es de casi 3.800.000 interacciones. Que, no sé, Ronald, vos sos el especialista, si eso es mucho.
¿Cada cuánto?
Por año. Entre los seis perfiles. Sí.
Digamos que no es tanto, no se movían tanto, pero con toda seguridad sí generaban mucho ruido.
Sí, entonces es muy llamativo porque lo que realmente contrató Bartomeu fue socaven la imagen de Messi, socaven la imagen de Piqué, socaven la imagen de los líderes del club, de algunos rivales políticos que tengo yo, ¿sí? Como, qué sé yo, Sandro Rosell, por decir algo, y suban mi imagen. Y entonces aparecían las interacciones. Interacciones en las que las tías de uno participan, ¿sí?
Sí, la vieja cadena de WhatsApp.
Exacto. Levanten la mano quien cree que José María Bartomeu dirige bien al Barcelona. Dale me gusta, comparte.
Claro.
Eso lo hacían. Y los ataques a Messi eran asquerosos. Claro. Que encima coinciden con un mal momento futbolístico de Messi. Claro.
Y la gente dirá, ¿pero para qué le sirve eso al presidente? Eso sirve para blindarse él mismo, para permanecer en un puesto, y que cada que haya un fallo futbolístico o haya, digamos, una mala seguilla de resultados, la culpa recaiga sobre él, sobre quién quiere él y no sobre él. Porque normalmente salen técnicos o salen presidentes de los clubes y muchos jugadores permanecen, porque muchas veces los contratos de estos jugadores son demasiado altos como para echarlos o para culparlos sobre la mala racha de un club. Entonces era mucho más fácil cambiar a un presidente, o es más fácil cambiar a un presidente de un club que cambiar a un jugador como Messi. Pero ¿qué quería? El blindarse, obviamente, diciendo, si el Barcelona le va mal o si Barcelona pasa eso, es porque aquí hay un grupo de gente que maneja el club y la culpa es de ellos. Puntualmente Piqué, Messi y los amigos de Messi.
Y bueno, Ronald, continuando con este tema sabroso, porque estamos aquí destapando la olla podrida, que al parecer es hoy el Barcelona, encontramos entonces que el presidente, para poder pagarle a esta empresa, I3 Ventures, lo que hizo fue que dividió los pagos, que eran casi que de 1.000.000 de euros anuales, casi más o menos $1.200.000, en cuotas, en cómodas cuotas de $200.000. Entonces, $200.000 para el Barcelona no es nada. Exacto. Entonces, cada cierto tiempo se le pagaban los $200.000 a esta empresa, entre otras cosas, es de un argentino. No recuerdo el nombre del argentino, pero tiene un argentino. Y entonces esto pasó de agache. Ahora, cuando hablamos de los delitos que se le están acusando al señor Bartomeu, hablamos de administración desleal, y es porque dice Identidad o Dignidad Blaugrana que nunca en la vida, por un monitoreo de redes, una empresa va a cobrar 1.000.000 de euros.
Ah, ok, o sea, aparte el presupuesto está inflado.
Es infladísimo, ellos dicen que aproximadamente 6 veces más de lo que cobra una empresa de este tipo. Vos sos el...
La materia... Habría que hablar de cuánto es el tiempo, pero realmente 1 millón de euros es demasiada plata para esa labor. Esa labor no es tan compleja, a pesar de que estamos hablando de uno de los 5 clubes más populares del mundo en este momento.
Sí, y que además es un trabajo tercerizado, Ronald, asumiendo de que tienen una bodeguita. Acá sí. Su jefe le dicen, invéntese 7 perfiles.
Exactamente.
Ponga una foto de una rosita con los colores del Barcelona y avive el fuego.
Disparar, escoger el objetivo y disparar, que es lo que tienen que hacer.
Exacto. Y el otro delito, que es la corrupción entre particulares, es porque al parecer un directivo, dicen que puede ser Jaume Masferrer, que era la mano derecha de Bartomeu, Oscar Grau o Román Gómez Ponti, que hacían parte de la junta directiva del Barcelona, que apoyaba a Bartomeu. Uno de ellos se vio beneficiado en este contrato. Es decir, no solamente contrataron una empresa, sino que contrataron una empresa de un amigo.
O sea, cualquier parecido con la política y la contratación pública en Colombia es pura coincidencia.
Pero por favor, nosotros asentemos de españoles.
No se nos podía perder el rastro, ¿no?
No. Como tampoco, esto es una incidencia para que vean que no es bronca el Barcelona. Los Galácticos los pagó la gente en España, porque para el que no lo sepa, el señor Florentino Pérez tiene una empresa constructora que hace obras a nivel mundial. Resulta que Florentino Pérez fue uno de los contratantes para hacerle ciertas mejoras al canal de Panamá.
Ah, no sabía.
Florentino incumplió, como todo buen empresario, de la construcción, incumplió en los tiempos. O sea, hablo de que cuando un albañil le dice que son 2 días, son 4.
Son 8, sí.
Sí, exacto. Incumplió, pero además de eso, incumplió en los pagos y se declaró como en bancarrota, una especie de bancarrota, y obligó a que el gobierno asumiera la deuda y que le diera nuevamente plata para capitalizar su empresa. Y con esa plata con la que asumieron la deuda, sale del bolsillo de los españoles, fue con la que contrataron a los Galácticos.
Exacto. Y ahí,
imagínese la bronca de la gente en España, que hoy no tiene casa, que hoy no tiene con qué comer, que hoy la pasa mal, como por ejemplo los vecinos de Vallecas. Exacto. Y ver que con su dinero compran a los jugadores que compra el Real Madrid. Vergonzoso.
Y por esos malos manejos administrativos luego vienen las sequías en temas deportivos, porque resulta que el Madrid compra todos esos jugadores que eran estrellas a nivel mundial, eran toda la plantilla prácticamente. Yo creo que salvo la defensa, todos eran jugadores de renombre. En la defensa pues habría 2 o 3 españoles, o 2, no sé cuántos, y el arquero, que era Casillas, pero el resto eran todos jugadores extranjeros que valían una millonada. Y luego de que toda esta generación empieza a morir, Real Madrid pasa mucho tiempo sin un título, sin ganar nada, sin ser importante, porque no tenían escuela, porque no tenían formación, porque no estaban haciendo un proyecto. Realmente lo que hicieron fue llenar un equipo de nombres para darle éxito inmediato, sin sí. Proyecto.
Usted no se imagina, Ronald, los amigos míos españoles, que tengo varios, la santa ira que les acompaña cuando ven imágenes en redes sociales donde dicen, ah, qué felices nos hicieron los Galácticos. Estos amigos míos se paran de la silla y quieren volver nada al computador.
Por ahí vi hace poquito una foto de 5 que se juntaron. Creo que estaba Luis Pinto, creo que sí, estaba Roberto Carlos, creo que estaba, había varios. Y el titular de Cadena Ser, si no estoy mal, decía, ¿cuánto diera usted como hincha para volver a ver estos 5 cracks juntos? Y yo decía,
yo se la mostré a mi buen amigo Genaro Ramón Carujo, quien le mando un saludo, también nos escucha, español de Ponferrada, y me decía, pero hostia, le hemos dado nuestro empleo, le hemos dado nuestras casas, le hemos dado nuestros autos, no quiero volverles a ver.
Imagínate.
Porque así es que se negocia, así es ese vínculo entre fútbol y política, lastimosamente, en la Liga Española. Y ojo, allá vamos nosotros. No es gratuito que históricamente el fútbol colombiano esté en manos de gente que ha hecho política, entre otras cosas, y salpicando un poquito este tema, uno sabía que habían elecciones en la costa porque el Junior contrataba figuras.
Exactamente. Para no ir más lejos, por ejemplo. Es muy curioso, Felipe, y pues obviamente vos estás más enterado del tema. Pero entonces, haciendo un paralelo y para terminar el programa, pues sabemos que el tema del Barcelona Gate sigue, obviamente las investigaciones seguirán. Y hay un tema pues deportivo que también seguirá, y yo me atrevo a decirlo y que me cobren entre 2 o 3 años cualquier oyente que me escuche en este momento, Barcelona no va a ganar nada en mucho rato. Y no estoy hablando de la Liga, porque ya Felipe lo explicó, la Liga Española es un bipolio, por llamarlo de alguna forma. Cada vez, como en este año, el Atlético de Madrid o el Sevilla o algún otro club se pone las pilas y hace algo. Entonces, cuando yo digo que el Barcelona no va a ganar nada, estoy hablando de Europa, estoy hablando de algo importante, no la Liga Española. Porque el problema deportivo también sí, porque si hay problemas administrativos el problema deportivo también se manifiesta, pero ojo que hay un tema que va a continuar más que esas dos cosas, y es el tema económico. Barcelona sí está endeudado a más no poder, y aparte está pensando es que en hacer un nuevo estadio, o sea, como si ya no fuera suficiente con tener una mole de 98 mil personas que lleva un año cerrada.
Claro, y es que hay una cosa, Ronald, que empieza a verse, y es el fuego amigo. Entonces, cuando estos clubes llegan a este nivel de endeudamiento, cuando llegan a estos niveles, entre comillas, de corrupción, yo no diría que de corrupción porque estamos hablando de particulares, yo siempre he asumido que la corrupción es cuando lo público queda en manos de particulares, uno encuentra que empiezan a atacar al equipo. Barcelona no contrata a Valverde, no contrata al último técnico, ¿cómo era que se llamaba? A Quique Setién.
El que llegó de cuidar ovejas o algo así, sí, para ser técnico.
Quique Setién era un gran jugador de la Liga Española en los 80, cuando era todavía una liga para la gente y de la gente. Pero no eran técnicos que estuvieran a la altura. ¿Es por qué? Es porque necesitan menoscabar la imagen del club para que esa marca disminuya en importancia y en costos, y así las deudas también disminuyan.
Okay. O sea,
no es gratuito.
Vamos a ponerlo en palabras fáciles para la gente. Necesitan que el club sea menos farandulero para que deje de ser menos costoso.
Correcto. ¿Qué es lo que pasó con el Deportivo Independiente Medellín? No fue una mala temporada en términos deportivos. Fue a propósito una mala temporada.
El año pasado.
Sí, y no estoy diciendo que perdieron de gusto. No, contrataron malos jugadores. Jugadores de poca calidad de gusto. Porque la idea es eso. Que disminuyan las deudas. Que se abaraten costos. Por eso también desde el club catalán salió esa noticia del salario de Messi. Entonces, cuando uno mira lo que gana Messi, que es casi un número de celular, un número telefónico de celular
con indicativo y todo, con prefijo.
Sí, sí, 5, 5, 5, dice, por Dios. Bueno. Entonces empiezan a decir,
no tiene ningún sentido.
Ah, es que mira, Messi es el que tiene empobrecido al Barcelona.
Sí,
Messi es el que lo tiene empobrecido. La salida de Luis Suárez por Diego. Diego, y lo llamativo es que va a un club de menos categoría, que es el querido Atlético de Madrid.
Es el ídolo.
Sí, y dice, bueno, yo le voy a firmar una cláusula, muchachos, cuando haga 14 goles, ustedes me pagan un milloncito de euros más. Pues el tipo lo logró en casi un mes y medio.
Exactamente. O sea, eso es lo que demuestra las malas decisiones. Lo que Felipe dice es totalmente cierto. Necesitan abaratar costos. No se les haga extraño que Messi salga. Tienen que salir. Pues es que, mejor dicho, yo creo que ya Messi sale. O sea, Messi termina contrato en junio, ¿no?
Creo que sí.
O sea, sale libre. O sea, entra a un club que está pobre, o que está endeudado, más bien, por llamarlo pobre, no es la palabra. Endeudado.
Endeudado.
Se le suma que su máxima estrella durante los últimos 20 años sale a costo cero. Porque en su momento no quisieron hacer el negocio que tenían que hacer, y era dejar ir a Messi y empezar a replantear la posibilidad de fundar un club nuevo, no cambiar de nombre, me explico, empezar a traer jugadores sin nombre y empezar a fundar las cosas desde cero, como tiene que hacer, como hacen todos los clubes, porque como yo les decía, esto no es nuevo, o sea, los clubes tienen rachas ganadoras y tienen rachas negativas. Lo que tienen que hacer los clubes es prever el cambio generacional y empezar a abonar el terreno con jugadores nuevos, que cuando llegue el momento de despedir los viejos que fueron estrellas, estos nuevos se puedan echar al equipo al hombre. En Barcelona no hay eso, porque no tienen escuela, y porque aparte durante los últimos años se han dedicado a comprar jugadores inflados para ponerle un compañero a Messi que le dé la talla a él, y las cosas no funcionan así.
Claro, y bueno, Esto también sirve, este programa, creo yo, para entender un poquito cómo se maneja este asunto del fútbol, que no es tan sencillo como parece. No es simplemente ir y comprar al que le pega bien a la pelota. Esto tiene un trasfondo económico muy serio, del cual ignoramos muchísimas más cosas de las que alcanzamos a ver.
Exacto, sino que lo diga Real Madrid, casualmente, para no irnos lejos de España, que hace poco compraron los números de Vinicius y de otros jugadores del Real Madrid que llegaron en el último año o los últimos dos años, y las cifras no son ni la mitad de efectivas a las de jugadores que ya de por sí fueron medianamente regulares, como James Rodríguez y Gareth Bale, que a pesar de que no fueron estrellas, tienen mejores cifras que las últimas contrataciones millonarias de Real Madrid.
Correcto. Y bueno, Ronald, lastimosamente el tiempo se acaba. Hemos llegado al final de esta primera edición del Esférico. Les agradecemos por su compañía. Aquí seguiremos al pie del cañón todos los miércoles 8:30 de la noche.
Feliz noche para todos, que la pasen muy bien, y en 8 días vamos a estar con clásicos, no clásicos, para que lo sepan. Y no estamos hablando de música de los 80.
No, que la pasen muy bien, hasta pronto.
Hasta luego.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.